Voces y sonidos de la selva amazónica. Al ritmo del gran pulmón. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, tuoga, aridurcuare, Amazonía mascane.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Samanguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, este espacio habitual de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde, con el Tintico como siempre, por supuesto, acompañados con, bueno, en familia, con amigos que están tomando un descanso hasta ahora y escuchando Manguaré, porque este es el espacio de ustedes. Aquí pueden escuchar todo el tema ambiental y productivo de la región. Aquí pueden enterarse de las buenas noticias que están generándose en el territorio, en temas de desarrollo sostenible, en temas de iniciativas productivas y, bueno, qué están haciendo las organizaciones para seguir adelante en esa lucha que tienen de la sostenibilidad ambiental y de mejorar sus ingresos económicos. Así que, bueno, no se pierdan este espacio durante 30 minutos. Mi nombre es Sandra Moreno. Este es un espacio de riqueza natural de USAID que nos ha permitido estar más de un añito con todos ustedes, a quienes apreciamos, y de verdad un abrazo gigante para todos ustedes. Bien, media horita de buenas noticias. Bienvenidos a Manguaré.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Porque amamos nuestra tierra y queremos respirar aire puro en el mañana, solo tienes que empezar protegiendo nuestros bosques del incendio forestal.
Porque el fuego no es un juego.
Vamos a reflexionar.
Proteger los bosques es un deber de todos. Las fogatas, paseos de olla, arrojar colillas y vidrios en bosques y potreros pueden causar un incendio de grandes proporciones. Los infractores serán severamente multados.
El prevenir los incendios, nuestro compromiso.
La disponibilidad del recurso hídrico para el departamento de Guaviare está directamente relacionada con los impactos generados por los actuales incendios forestales. Usted también puede decir no a la tala o quema de bosques naturales. Es un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, seccional Guaviare.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Sobre la mesa.
Bueno, de corazón decimos no al acaparamiento de tierras, no a los incendios forestales y sí a las posibilidades de seguir aprovechando el bosque, sus frutos no maderables. Bueno, están de moda porque es que definitivamente esto trae muchos beneficios, el poder que de los productos amazónicos surjan otras transformaciones que puedan ser novedosas para la salud, para el tema cosmético, bueno, para las artesanías, en fin, infinidad de cosas, por supuesto, que se pueden realizar a través de lo valioso que es el bosque, todos los servicios ecosistémicos que presta estos ecosistemas aquí en el departamento del Guaviare. Pues bien, vamos a hablar hoy sobre concesiones forestales comunitarias. ¿En qué consiste esto? Miren, están haciendo precisamente una socialización en el municipio de Calamar del Retorno San José del Guaviare con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID, con las diferentes organizaciones productivas, explicándoles en qué consiste, cuáles son estos beneficios. Pues bien, Juan Carlos Caballero, desde el municipio de Calamar, nos está acompañando, él es consultor local del programa. Bienvenido, Juan Carlos, a Manguaré.
Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Estamos invitando a este programa Manguaré, que es un espacio en el que podemos hablar y escuchar de todo el tema comunitario y conservación del ambiente.
Claro que sí. Ustedes han desarrollado un conversatorio con las organizaciones como Sacha Calamar, Alfa y Omega, Coagruitilla, entre otros líderes, presidentes de junta, para conocer esa experiencia que se estará llevando a cabo en Guatemala, este país hermano en el que han habido significativos beneficios socioeconómicos a las comunidades forestales que han dicho sí a la concesión. ¿En qué consiste? Por favor, cuéntenos un poquito sobre este conversatorio.
Bueno, ayer estuvimos en un conversatorio con algunos líderes de organizaciones del municipio que tienen que ver con el aprovechamiento del bosque y la conservación del bosque y con algunos líderes comunales. Como tú lo mencionabas, estuvo la cooperativa Alfa y Omega, estuvo la cooperativa Sacha Calamar, Pago y Tindia, la asociación Avios y algunos presidentes de Junta de Acción Comunal. Lo que ayer hubo en ese espacio fue un compartir de experiencias, ¿sí? En un sitio conocido como Petén, allá en Guatemala, pues se han desarrollado o se hicieron en su momento, hace ya 25 años, concesiones forestales comunitarias que le permitieron a los campesinos de ese sector vivir del bosque, ¿sí? Y eso es lo que pues ayer se estaba hablando, dándole a conocer a los líderes de aquí de Calamar, algunos líderes de Calamar, para que empecemos a ver otras opciones de economías lícitas en nuestro territorio y que sean sustentables y sostenibles con nuestros bosques.
¿Habría la pena conocer un poco la diferencia entre un permiso de aprovechamiento forestal a una concesión forestal comunitaria? Vemos que en Guatemala, bueno, por ejemplo, hay 12 concesiones que se otorgaron entre 1994 y 2002 por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Aquí en Colombia, a través de la Corporación CDA, se hace un plan de manejo y se otorga ese permiso de aprovechamiento forestal. ¿Cuál sería esta diferencia? Pero no sé si Juan Carlos podría contestarnos a través de ese conversatorio.
Bueno, de todo modo podríamos decirlo, que el aprovechamiento forestal solamente es el permiso para talar un árbol o aprovechar un árbol y sacar madera. Eso no más es eso. Pero cuando se habla de concesiones forestales, se habla de unos procesos comunitarios, o sea, una cantidad de bosques en la que usted puede hacer un aprovechamiento, digamos, a 20, 25 años. El aprovechamiento forestal es por número de metros cúbicos, o sea, decir, bueno, yo voy a sacar hacer un aprovechamiento por una cantidad de metros cúbicos. La concesión lo que nos permite es que hagamos ese aprovechamiento de la madera, pero a un largo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos casos en los que solo se aprovecha un árbol por hectárea cada año, ¿sí? En otros casos hay permisos en los que se aprovechan 4 árboles por hectárea. Pero aparte de eso, las concesiones requieren de que se hagan, digamos, inventarios forestales, todo un tema de planes de manejo, y permite también de que se pueda solicitar o gestionar o hacer los trámites para que uno tenga todo ese, los otros beneficios. ¿Cuáles beneficios? El tema de los pagos por procesos ambientales o por retención de carbón y ese tipo de cosas. O sea, las empresas que están haciendo, que tienen la responsabilidad empresarial frente al tema por la contaminación que hacen en sus acciones, pues ellos tienen que pagar eso a alguien. Entonces, cuando se tiene concesiones forestales, uno puede organizadamente presentar ese portafolio y decirle a nosotros podemos venderles a ustedes esos bonos para que ustedes cumplan la norma, digamos, o lo que tienen que hacer. Entonces, sí es una diferencia grande, porque una es solo aprovechamiento de la madera, la otra va más allá de eso, la otra va a otros beneficios que se pueden tener, ¿sí? De trabajo en temas de conservación, pero también que lleguen pagos por servicios ambientales.
Sí, miren, y el municipio
es lo que necesitamos.
Sí, y el municipio de Calamar ha sido uno de los municipios más avanzados en el aprovechamiento forestal sostenible. Lo puedo decir, es el municipio en el que los ojos de Colombia han estado allí apoyando, por ejemplo, el plan de manejo Los Puertos a través de Coagruitilla. Ellos estuvieron presentes en este conversatorio, ¿verdad? ¿Qué pudieron ellos como tomar de lo que ellos de alguna manera han avanzado en este plan de manejo?
Pues efectivamente, hay un vocero de la organización, de la cooperativa, pues él esto no es un proceso de un día para otro, ellos ya llevan 4 años en este proceso, sin embargo, lo que se puede ver es que hay errores en el ejercicio y es que necesitamos más claridad en los procesos institucionales, ¿sí? que, por ejemplo, las corporaciones autónomas hagan el proceso que tienen que hacer interno para que den los permisos. Entonces, uno ve eso, ¿sí? De que sí se necesita que se mejoren esos aspectos. Entonces, el conversatorio de ayer era un compartir de experiencias, en tanto desde lo que se hizo en Guatemala, como lo que se ha avanzado acá en el territorio, para las que se vayan a trabajar, pues no tengan esos mismos problemas.
Bueno, pues perfecto, qué bueno un conversatorio, porque al final lo que se busca es las posibilidades para poder reducir la deforestación, cuáles son las alternativas que tienen las organizaciones productoras de la región para que pues vivan del bosque. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Su mensaje final entonces para aplicar estos conversatorios, estas iniciativas, y que los demás, las personas que están escuchando,
pues
no le apunten a la deforestación.
Bueno, el mensaje final que llevamos es que necesitamos detener la deforestación, y que eso lo hacemos todos nosotros los que estamos en el territorio. El campesino que tiene su finca y tiene el bosque es el que puede detenerla. Las instituciones no lo van a hacer, entonces es una decisión interna que tenemos que hacer nosotros, pero también que tenemos que ver esas otras opciones de economía. Y las concesiones forestales pueden ser una alternativa a esto, de vivir del bosque en pie.
Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos Caballero, consultor local del programa Riqueza Natural. Mañana viernes vamos a estar hablando con Adrián Zapata, él es precisamente el consultor de Guatemala, contarnos esta experiencia para que nos dé más detalles sobre el tema. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Hola, vecino, ¿me da permiso ir a mariscar?
¿Qué me decías?
No, vecino, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy de acuerdo con la cacería. Los animalitos silvestres también tienen derecho de vivir. La caza está prohibida. Los animalitos ni los vendo, ni los cazo, ni los dejo cazar.
De corazón, digo no a la caza ilegal.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, a esta hora en Venga, le cuento, vamos a hablar sobre esas posibilidades que está brindando el IFEG, este Instituto de Fomento Económico del Guaviare, que se ha vuelto más activo. A mí me encanta, a mí me gusta cuando le apuntan a los objetivos, ayudar a los microempresarios, activar la economía a través de las diferentes alternativas económicas, como préstamos, como asesoría, en fin. Hace unos años el IFEG iba a ser cerrado porque no había como esa proyección, no tenían economía pues para ayudar a la región, y hoy está siendo fortalecido realmente. Tiene ya una planta profesional que brinda el apoyo a los productores, así que si usted tiene dudas sobre la conformación de su organización o su visión comercial, no sabe cómo venderlo, no sabe dónde venderlo, pues el IFEG tiene unos profesionales precisamente para orientar las posibilidades de crecimiento de los productores de la región. Pero bueno, hoy nos acompaña Edwin Díaz, él es el gerente de esta entidad, a quien le damos nuevamente la bienvenida, porque aquí los micrófonos son del IFEG.
Sandra, muy buena tarde a toda la mesa de trabajo, a los oyentes, reciban un cordial saludo del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Departamento del Guaviare. Muchas gracias por la invitación.
Hace poquito paró el avión aquí en San José de regreso de Miraflores acá. ¿Qué fue? ¿A dónde? ¿O qué fueron a hacer allá? Cuéntanos un poco de esta visita.
Sí, hace unos pocos, creo que menos de una hora, bueno, algo así, estuvimos llegando a Miraflores. Uh-huh. Fuimos desde ayer con unos delegados de la ONU, fuimos con acompañados también por la Federación Luterana Mundial y unos delegados de la ETCR Colinas, un ejercicio bien interesante, con un municipio con todas las dificultades, con problemas de lograr llegar allá, problemas de producción, problemas, bueno, todas las dificultades, pero un pueblo bonito, de gente muy emprendedora, de gente muy amable y de gente con la esperanza de poder sacar adelante sus proyectos.
Bueno, posibilidades para el crecimiento comercial a estas asociaciones o a estas comunidades.
Precisamente tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde, con el señor Arley Acosta, con sus secretarios. Revisamos las apuestas que tienen en plan de desarrollo, miramos lo que está haciendo cooperación internacional en el territorio. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el comandante del ejército en el municipio de Miraflores, Guaviare, estaba el mayor Polo, y hablamos de compras públicas locales. El ejército, uh-huh, también de Miraflores, Guaviare, requiere para sus hombres un número importante de pollo, de pescado, de huevos, de arroz, de frutas, que en este momento se están llevando desde acá, desde San José, y que probablemente antes de estar acá en San José también vienen del interior del país. Lo que concertamos es una importante reunión que se planea hacer el próximo martes acá en la brigada, en compañía o bajo, gracias a la colaboración del coronel Ochoa. Vamos a buscar los caminos más propicios para lograr que el ejército siga siendo el aliado más importante o uno de los aliados más importantes en darle la mano al campesino, a las organizaciones productoras, para que puedan al final vender esos productos que tan difícil ha sido poder lograr que se comercialicen. Pues fuimos a Miraflores a eso. Uh-huh. Logramos ya acordar unos productos que están en disposición de comprar el campesino y también nos reunimos con unas organizaciones para que entonces de manera ordenada empiecen a producir esos productos, empiecen a sacarlos de manera escalonada. Estamos trabajando en costos de producción, estamos trabajando en firmar unos convenios, unos acuerdos de comercialización y de esa manera pues darle la mano al campesino también de Miraflores, Guaviare.
Bueno, qué importante es esta ley de compras públicas locales. Por favor, nuevamente explícanos por qué existe ya esa exigencia por parte del Estado mismo para que se compre a los productores un gran porcentaje para el sostenimiento de las estrategias a nivel departamental, por ejemplo.
La ley 2046 de 2020 fue una ley que el legislador expidió en el marco de la pandemia como una estrategia para que los departamentos tuvieran la oportunidad de dinamizar su economía a través de la compra de productos locales. Es decir, todas las entidades públicas del país, no solo en el departamento del Guaviare del país, tienen la obligación de comprarle directamente al campesino al menos el 30% de todos los productos que requiera la entidad. Pero también los privados que trabajen con recursos públicos, por ejemplo, los operadores del PAE, los operadores del ICBF, tienen la obligación, si requieren 100 cubetas de huevos, al menos 30 tienen que comprársela al campesino. Y no a intermediarios, y no a terceros, y no traerlas del interior del país, sino comprársela directamente a los productores del Guaviare. Lo que estamos haciendo ahora es, porque ya avanzamos y en este momento eso ya está sucediendo, pero estamos llevándolo también a Miraflores, queremos llevarlo al Retorno, queremos llevarlo a Calamar, de manera que sea un buen, muy primer paso para lograr fortalecer esa comercialización y sobre todo darle el ánimo, la esperanza, uh-huh, al campesino de que sí va a poder vender sus productos.
Claro que sí, esto es muy importante y esto tiene que ver también, por ejemplo, si hay la compra de unos insumos de alguna cuantía o así sean poquitos, ¿cómo es el manejo?
Podemos empezar por poquito. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? Le dijimos al ejército cuál es su necesidad, cuál es su demanda, qué productos necesita y en qué cantidad. Y luego con un ejercicio que también contamos por estos micrófonos, gracias al apoyo de este programa, al apoyo de esta emisora. Le dijimos a los productores del agro que se inscribieran en un link que nosotros teníamos. Logramos.
¿Y cómo les fue?
Bien, logramos tener en este momento, Sandra, tenemos más de 100 organizaciones productoras del departamento del Guaviare, en los municipios de Calamar, Retorno y San José. Tenemos ya la información de qué están produciendo, dónde están ubicados, cuál es su potencial de producción. Como ya tenemos ese listado, ahora le estamos diciendo a la entidad usted qué necesita. Ellos nos dicen, por ejemplo, necesito huevos en esta cantidad, pollos en esta cantidad, pescados en esta cantidad. Revisamos nuestro listado y decimos, esta organización, esta y esta, pueden cumplir con esa demanda.
¿Solo con organizaciones, con empresas comerciales?
Organizaciones productoras, porque así lo tiene, lo establece la ley. Sin embargo, para quienes nos escuchan y de pronto dicen, yo no estoy en ninguna organización, pero yo también produzco pollo, yo también produzco cualquier producto, la invitación es que se alíen a una organización y busquemos de esa manera.
Ok, ¿y hay alguna exigencia para estos productos? Por ejemplo, el tema del INVIMA. Porque aquí sí hay muchos, por ejemplo, fuimos a Lagunas de Amaldenar y encontramos un chocolate delicioso en forma de corazón y el productor lo vende a su comunidad, pero si él tiene la posibilidad de vender más, pues lo vendería, pero no tiene INVIMA.
Sí, claro. Por ejemplo, PAE, que es tan exigente, tan especializado el producto, no le podemos llevar a los niños un producto que de pronto no cumpla con las condiciones sanitarias porque podríamos causar un problema de salud pública. Requiere que cumpla con unas mínimas condiciones. Pero ¿qué estamos haciendo? Como ya identificamos cuáles son los productos que más han logrado avanzar, que ya lograron la transformación, que ya lograron de pronto etiqueta, que ya lo están mostrando, como tú me dices, el chocolate, pero que le falta ese último paso, que es los requisitos de INVIMA. El señor gobernador ha decidido dejar un recurso para firmar convenio con INVIMA. Esperamos que en el Expo Guaviare, que es, recuerdo, es el 26, 27 y 28 de noviembre, tengamos en el Guaviare al director nacional del INVIMA. Vamos a firmar un convenio para lograr que algunos productos del departamento, no podemos desde ya decir que todos, pero esta es la primera fase, algunos productos que ya han logrado avanzar puedan acceder al registro, al permiso y a la certificación. Hay uno de ellos que en este momento es gratis, que es gratis por el tema de la pandemia.
El registro sanitario.
Pero hay muchos productos que no lo tienen, hay muchas organizaciones que no lo saben.
Quisiéramos hablar con el INVIMA, porque eso es una gran noticia. Más o menos unos 5 o 7 millones se ahorra un productor ante este registro sanitario, que por ley de la pandemia está siendo gratis para los emprendedores, es decir, para los que tienen un producto y tienen que registrarlo ante el INVIMA, tienen prácticamente este regalito para hablar con el INVIMA.
Totalmente gratis. Lo que vamos a hacer con el convenio que el señor gobernador ha decidido como un espaldarazo para apoyar a los productores del departamento, lo que vamos a hacer es llamar a esas 100 organizaciones productoras y a los demás que de pronto no se han inscrito, pero que también tienen emprendimientos, tienen producción, decirles, accedan a ese registro totalmente gratis, pero además incluye un proceso de formación, de capacitación que va a traer el INVIMA para esas organizaciones y además va a traer una certificación que no va a ser todo el número que queramos, porque es un proceso más exigente, más costoso, más difícil que el registro, pero que vamos a empezar con unas organizaciones, las que veamos que tienen procesos más fáciles o mejor logrados. Y de esa manera, pues, el próximo año continuamos con la segunda etapa de este proyecto. La idea es poder avanzar en que los productos del departamento se puedan vender.
Le propongo una idea. Aquí con una cuñita la grabamos para que esté sonando todos los días de ese avance, de ese proceso, porque es muy interesante. A nosotros nos preocupa y nos interesa mucho que todos los productores tengan este canal, el canal de poder producir, pero también vender.
Me parece excelente la idea, como siempre les agradezco mucho porque eso es lo que necesitamos. De hecho, acabo, antes de llegar acá al estudio, estaba con la Universidad de La Salle y con Pasos Colombia, que trae unos proyectos bien interesantes también, que están interesados en la comercialización, que están apoyando también a organizaciones. Hace poquito estuvo acá también la Universidad de Notre Dame, que viene con unos proyectos bien interesantes. Recuerden que hace unos días estuvo el foro también con la Universidad del Rosario. se logró en estos últimos días hacer la mesa departamental de cooperación internacional, y todos ellos estamos hablando de lo mismo, de cómo apoyar, cómo lograr que el campesino pueda comercializar sus productos. Y en esto es muy importante este espacio.
Bien, Edwin, pues muchísimas gracias. De eso se trata, de buscar las posibilidades para reducir la deforestación.
Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias y a todos los oyentes la invitación para que se vinculen a este proceso, este y los demás procesos que estamos trabajando bajo la dirección del señor gobernador Eider Palacios. Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo, bueno, Edwin, a todos ustedes.
Que vuelvas.
Gracias, claro que sí.
Pongan atención, señores, lo que les vengo a anunciar con un mensaje de alerta para la comunidad. Cuidemos el medio ambiente, no la vamos a acabar, conservando la riqueza de nuestra tierra ejemplar. Por eso la invitación a todos en general, en lugar de destruir, vamos a recuperar, reforestando la tierra, así vamos a lograr que no se sequen los caños ni tampoco el manantial.
En los últimos 60 años en el departamento de Guaviare se han deforestado 1.300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Implementa prácticas de ganadería sostenible. El uso y aprovechamiento de los bosques debe ser autorizado por la CDA.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA. Jurisdicción Guainía, Guaviare y Vaupés.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bueno, en Voces de la Selva, ya falta poquito, solamente 4 minutos y terminamos, pero bueno, logramos comunicación con un productor muy importante de la región, Mario Guevara. Él nos llena de orgullo, pues porque está transformando el caucho en colbón, en otros derivados, y no se han quedado quietos, siguen buscando las posibilidades. Esta vez fueron a la fábrica de colchones Americana de Colchones a averiguar cómo podemos seguir vendiendo, bueno, todos esos elementos que se producen del caucho. Bienvenido, Mario Guevara, a Manguaré.
Un cordial saludo a nombre de todos los productores de caucho del departamento, de Agracad, que es la empresa comercializadora y comercial del caucho. Pues a ver, ¿qué les digo? Seguimos con nuestras metas, abriéndonos camino, porque como siempre les he dicho, nosotros somos unas personas que hemos creído que a nuestra materia prima debemos de darle el valor agregado en la región. No es fácil, pero hay que hacerlo. Gracias a Dios, los organismos internacionales, regionales, han creído en la línea caucho, en nuestra organización, y sobre todo con la innovación que le estamos haciendo a Lates, pues hemos avanzado, tenemos productores muy satisfechos, pues algunos tristes con lo que nos está pasando con la pesta del caucho, pero igual estamos con ellos. Decirles que estamos abriéndonos camino en la parte comercial, en la parte gerencial, porque una cosa es la empresa asociativa de servicios y otra ya es la parte empresarial como tal.
Sí.
Gracias a USAID con el programa de CLDO, logramos conseguir unos recursos para unas tutorías gerenciales, porque ya la empresa como tal necesita un apoyo, un adoctrinamiento ya gerencial. Entonces, gracias al tutor, Germán Mejía, nos ha podido contactar con otras industrias del país, como la Americana de Colchones, que utilizan unos pegantes, y entonces estamos buscándole los acercamientos para ver cómo podemos insertar nuestro producto en esa industria. Decirles que una gente muy humana, de un amor a la humanidad tremendo, y sobre todo al medio ambiente.
Sí.
Ellos se comprometieron de que si nuestro producto era compatible con lo que ellos hacían, teníamos un mercado asegurado.
Pues bueno, Mario, pues qué chévere escucharlo, porque queríamos precisamente esa voz de aliento. Sabemos que el caucho pues ha presentado una crisis un poco por un tema de alguna especie que no
Fitosanitario.
¿Perdón?
Fitosanitario.
Exacto, que está afectando los cultivos, pero que igual ustedes siguen en pie trabajando para conseguir las posibilidades de seguir desarrollando su iniciativa productiva.
Y seguiremos adelante, porque la meta es avanzar, abrirnos los mercados, y ahí tenemos el apoyo de la gobernación, del ICED, pues que queremos aprovechar esos apoyos para posicionar nuestro producto en el mercado regional primeramente.
Claro que sí, claro que sí. Con ese colbón que el IFEC también está apoyando con la compra local y bueno, otras posibilidades. Aquí en Manguaré vamos a vender colbón. A los que quieran con los niños comprar los útiles, compren colbón.
Aflates.
Eso, ese de cuerpo verde y tapa naranja, ¿no? A mis hijos les encantó, les te cuento.
Ese es.
Muy bueno.
Sí.
Y además completamente 100% natural. Bueno, Mario Guevara nos acompañó hoy jueves, mañana viernes nuevamente en Manguaré. Los espero a todos, todos. Mario, ¿qué va a hacer mañana?
Que me inviten a rumba.
A escuchar Manguaré. Bueno, que pases un feliz fin de una feliz tarde.
Vale.
Chao, Mario. Un abrazo. Y a todos nuestros oyentes, un abrazo para todos.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.